La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
12 minutos pasan de las 9 de la mañana. Miramos también a las carreteras. Ahora mismo ha mejorado mucho la situación. No hay incidencias reportadas. Tan solo mantenemos algo de densidad de tráfico en la A8 en Baracaldo, sentido Bilbao. Así que, bueno, pues en este caso, pendientes de lo que pueda suceder, pero ya decimos que se nota mucho, que este mes de julio pues está todo un poquito más relajado en una jornada de momento con los tonos grisáceos que mandan, aunque la temperatura está ya en 25 grados. Es tiempo para la tertulia. Saludamos a Escolumbe Mesperuza Roche. ¿Qué tal?
Caixa, buenón.
Hoy he hecho bien los deberes.
Muy bien.
Los deberes.
Los dos apellidos, como tiene que ser.
Sí, sí.
Una madre es una madre.
No, claro, es verdad, ¿eh? Yo cada vez, pero se nota cada vez más tendencia, ¿no? De incluso escritores y escritoras que buscan...
Yo mi tendencia es de hace mucho. Y a veces tengo que, o sea, auténticas peleas para que me pongan con los dos apellidos. Y yo, o sea, no puedo entender. Dicen, pero ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Si total, además, como es... No, pero el mío, quiero decir que mi nombre y apellidos... Da, o sea, son muy peculiares, entonces dicen, pero si con el, como diciendo, con el primero ya se te identifica. Bueno, pero igual es motivo de, ¿me entiendes?
Claro.
No se sabe cuál es la cosa y cuál es la consecuencia, pero digo, no, que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo quiero que figure el de mi aita y el de mi ama.
Okay, además, la identidad y cómo nos presentamos al mundo, y pues es algo también muy
como
importante.
Como decía la madre de un amigo mío, la madre siempre se sabe quién es.
Sí, ahí no suele haber problemática. Y también con nosotros Javier Beramendi, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Oye, estaba pensando que, claro, esto del verano suele llevar aparejado que se paran un poquito más las noticias, está todo muy tranquilo, y que estos días han aparecido dos héroes, digamos, para los generadores de contenido de opinión, que son el juez Peinado, completado, no sé si su primer ciclo o todas sus vacaciones, y Mariano Rajoy, ¿no? Que han decidido que estaba esto muy parado y que había que animarlo, porque empezando por el expresidente, es curioso que ayer hablábamos en esta tertulia de sus declaraciones, parecía como que, bueno, pues era una cosa que se iba a pagar, pero claro, ante la ausencia de otras cuestiones, que el partido de fútbol al que hacía referencia es hoy, y que además se ha sumado todo el mundo, ¿no? Porque también el hecho de contrarrestar ciertos mensajes internos en Francia, pues ha venido muy bien para que aparezca un ministro, otro ministro, saquen a Rajoy a colación, pues fue uno de los temas del día también ayer.
Bueno, a mí me parece una columpiada escribir lo que escribió. Y como no creo que cuando... Yo pienso que detrás de eso siempre hay lapsus mentales. Es lo que uno piensa. Uno piensa que los franceses tienen que tener determinado color de piel y que todos los demás no son más que hijos de las colonias. Por tanto, me parece horroroso. Pero todavía me parece peor casi... Este apagafuegos que tiene el PP, que es Semper, que tiene que salir a decir, va, no, es que esto que es que una broma, el sentido irónico, no, sentido irónico no, dijo lo que dijo, que no son franceses, y punto pelota. Pues quiere decir, claro, luego eso queda ahí, pero empiezo a entender yo también que es para esta gente la prioridad nacional a la que se tiran con cierto entusiasmo cuando Vox se lo propone. Bueno, pues ha hecho... lamentable, una ocasión para haberse callado, pero ha preferido soltar lo que pensaba.
O para haber dicho algo más interesante, o sea, quiero decir... No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Javi. O sea, a mí me parece que, bueno, aparte de que, como comentabas tú, Beñat, pues estando en verano se saca noticia de cualquier incidencia, pero en este caso me parece un comentario más que desafortunado, porque, a ver, al final tengo que pensar que está hecho con toda la intención. O sea, si tú... En este caso, él ya no es portavoz como tal del PP en el sentido estricto, puesto que está en segunda línea. Pero cuando tienes una responsabilidad, sea, me da lo mismo, política, social o de la índole que sea, tú no puedes decir lo primero que se te pasa por la cabeza. No debes decirlo. Y si estamos en un mundo como lo estamos, o sea, plural, diverso, entendemos, unos cuantos y unas cuantas intentando, bueno, pues apostar, y además que es algo por todo el tema de la diversidad y la integración y demás, pues ocasión perfecta para haberse callado. Es así. O sea, porque realmente no es que no aporte nada, sino todo lo contrario. O sea, es que yo no lo puedo entender. Y además, bueno, en mi caso es que personalmente me siento aludida en el sentido de que, bueno, pues por motivos diversos, es que mi familia es una especie de puzzle internacional. Entonces, como muchas familias hoy en día, ¿eh?
Bueno, a raíz de lo dicho por Rajoy, que ha sido en el debate, que ya lo comentábamos ayer, hace unas columnas pues que han quedado para ser la broma en Twitter, porque no aportan absolutamente nada, más allá de algún lugar común, que por repetido, ya resulta hasta gracioso que lo diga, pues había quien recuperaba un artículo precisamente en el debate de Jano García, que hablaba sobre París, y el titular era París, el planeta de los simios. Y decía, Francia, especialmente París, ya es una de esas comunidades conformada por bárbaros. Teniendo en cuenta que París es el feudo de los proinmigrantes, solo les queda desearles que disfruten lo votado, habitando en lo más parecido que hay en Europa al planeta de los simios. Claro, al final estos discursos y estos lapsus de Rajoy no suceden en el vacío, ¿no? El Mundial, dentro de lo que es el espectáculo, el negocio de la FIFA, también apela a muchas identidades, a muchos sentimientos, y sí que se están viendo quizá algunos discursos, ¿no?, en estos días que, bueno, que están aflorando con la excusa del fútbol.
Sí, seguro, porque yo creo que eso es uno de los problemas que tiene Europa. Pero, y creo que es verdad que en Francia hay un problema con esas terceras generaciones que no acaban de estar integradas, o que probablemente porque están expulsadas de la posibilidad de acceder a un nivel de vida más digno. Pero sostener lo que estas afirmaciones en una persona que ha sido presidente de gobierno, me parece increíble. O sea, lo otro, cada uno podrá decir una majadería y serán los lectores los que tengan que juzgarle, pero lo que a una persona que ha sido presidente de gobierno se le debe suponer un cierto mínimo nivel institucional, que no lo da, pues si no lo da, no. Lo que natura no da, Salamanca no presta.
No, es que no tengo mucho más que añadir, claro. Es así, ¿no? O sea, es lo que he comentado antes. Tú puedes tener, bueno, puedes pensar lo que te dé la gana, pero si tienes una cierta relevancia y si sabes que por el cargo que has tenido o por lo que puedes representar se te va a escuchar de manera especial, van a tener un eco especial tus palabras, no, pues no debes decir esas barbaridades, no debes. Y el comentario que has hecho de cómo era, de lo de los bárbaros...
Sí, lo más parecido a Europa en el planeta de los simios, lo decía Jano García precisamente en esa misma cabecera.
Vale, bien,
que es un artículo pues que ha tenido mucho recorrido para tratar de contextualizar dónde se haya publicado y por qué... Probablemente, si no, aunque Rajoy hubiera dicho o escrito eso en otra cabecera, le hubieran dicho: ¿no cree usted que a lo mejor esto, no?
Habría, bueno, pero eso, me recuerda a mí, si nos retrotraemos a cuestiones históricas, el Imperio Romano también llamaba bárbaros a los germanos, a todos estos pueblos que le rodeaban. Y no voy a decir cómo terminó el Imperio Romano, ¿no? O sea, quiero decir...
Digo esto porque... es que... a ver, igual es verdad que Rajoy la escribe, o lo habitual en estas cosas suele ser una llamada. Alguien llama a la personalidad que hace esta columna invitada, digamos, para facilitarle el trabajo y para facilitar tiempos, le haces cuatro preguntas y con eso armas la columna. Entonces, a mí me extrañaría que no haya sido ese el modus operandi con Rajoy, y por eso que nadie hubiera dicho: oye, pues esto igual no se va a entender, ¿no? O la broma esta que dice el portavoz nacional o matizador nacional, ¿no?, que podría ser Borja Semper, pues que quizá no entraba en un texto escrito.
Sí.
Bueno, y en un presidente del gobierno.
Pero de todos modos, también tú hacías alusión a Jano García, que por lo que yo sé, pues es un, ¿no?, un defensor de la monarquía, no cree ni en el cambio climático, o sea, quiere decir, no cree. lo denosta, está en contra del feminismo, bueno, pues un echado de virtudes de hombre, la verdad, es que no hay por dónde cogerlo. Está a favor de la tauromaquia, que ahí puede haber, y, o sea, quiero decir que puede haber matices, pero es que todos los, lo poco que yo sé sobre él, va en esa línea, entonces pues...
Es cierto que está muy bien que haya pluralidad en los medios, pero a veces... Sí. No, hay pluralidades que lo que complican es que alguien se quiera poner en la misma cabecera, ¿no? Que quieras compartir el espacio de la columna con...
Hay pluralidades como el amor, ¿no? Que mata.
Claro. Decía que Rajoy había sido uno de los animadores, bueno, que va a ser todavía animador del verano, es el juez Peinado. Parece que ya ha retornado de sus vacaciones y con ese ruido que se ha generado en torno al viaje de Begoña Gómez para la graduación de su hija, que bueno, pues cuando hubo que decidir fue finalmente el juez viejo, ¿no? Estando Peinado de vacaciones, ahora le pide a Begoña Gómez pruebas de que solo utilizó el pasaporte para dejar la graduación de su hija. Le da 5 días para presentar las pruebas con la advertencia de que podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Claro, aquí nosotros estamos absolutamente legos en estas materias. ¿Hasta qué punto esto es ruido de verano o, bueno, tiene sentido que el juez proceda de esta forma?
A ver, el juez Peinado creo que se jubila en septiembre. Le queda 1.5 meses de espectáculo y creo que tiene que mantenerlo. Yo no voy a entrar a analizarle la bueno, lo que pide ahora me parece un imposible. Permitidme la hipótesis. ¿Y si se fue Begoña Gómez sin pasaporte? ¿Y si se pasó a Francia con un contrabandista de Navarra que tenía un caminillo y que le pasó? Le está pidiendo un imposible. ¿Tiene el juez Peinado un mínimo indicio de que se ha quebrantado una medida cautelar? ¿Un mínimo indicio? ¿O simplemente es que le ha cogido de sorpresa que los pasaportes ahora se leen electrónicamente? Sí. No lo entiendo. Pero, bueno, yo tengo que decir, yo llevo más de 44 años de ejerciendo de abogado. Y creo que es de los magistrados que más ha contribuido a que para mí esto de la justicia cada vez tenga menos credibilidad. Es una aportación personal en mi experiencia que ha hecho el juez Peinado. También es verdad que diría alguna cosa más. Uh-huh. Si hay que corregirle, que le corrijan pronto. Uh-huh. Que los tiempos procesales, a veces, cuando se está sometiendo a una tensión, a un cierto concepto, por lo menos que tenemos alguno de justicia y de lo que debe ser un procedimiento penal, deben acortarse todo lo necesario para que si hay que corregirle, se le corrija.
Al juez.
Y segundo, es incomprensible que los expedientes del Consejo, que están abiertos para determinar si existen responsabilidades disciplinarias por parte del juez Peinado, se estén retrasando en el tiempo. Yo que perdí la inocencia hace tiempo, deduzco que están esperando al mes de septiembre para cuando toque resolverlo, es decir, ya no es magistrado, está jubilado, no tiene sentido que lo resolvamos. Esa es mi impresión. Y esto es otra aportación que puede ser interesante a que los ciudadanos tengan credibilidad en el sistema judicial.
Bueno, no, a mí lo más importante es, en mi opinión, lo último que has comentado, de si hay que corregirle, que le corrijan pronto. Quiero decir, se puede rastrear, se puede saber con qué fidelidad a lo sucedido, lo que ha hecho Begoña por el mundo. Pues no lo sé, igual si se hace un rastreo exhaustivo se puede saber, no lo sé. Pero primero, la cuestión sería eso, ¿hay algún indicio? Porque lo primero, en mi opinión, sería haber dicho, hay indicios de... Aunque no lo puedas decir por secreto de sumario o por lo que sea, que yo de temas legales no sé, obviamente, como sabes tú. Pero a mí lo más importante me parece eso, porque al final este tipo de actuaciones lo que hacen es, bueno, pues crear una sensación de que la justicia es un poco la casa de tocamerroque, que decía mi madre, ¿no? Sí. Y eso me parece que no hace ningún bien a nivel social. No me extrañaría ver a este señor, una vez jubilado, pues presentando algún show televisivo. Es que es lo que pensé cuando vi la noticia. Dije yo, esto es que es show puro y duro.
Es interesante ese punto, ¿no? Han salido, Bueno, es verdad que son encuestas muy instantáneas, digamos, en algún caso, ¿no? Al hilo de todo lo que se viene hablando en este último año, donde la información política va, parece, de la mano día sí día también de lo que sucede en los tribunales. Pero ¿tenéis sensación, efectivamente, de que la ciudadanía, bueno, no que haya perdido la confianza, pero que sí que ha visto algo quebrada, algo disminuida esa confianza que tiene en la justicia? Porque es uno de los pilares de la democracia, creo que
sí, vamos a ser tratados. Yo creo que no ha tenido mucho, nunca ha tenido buena prensa la justicia en España. Probablemente porque la justicia no ha hecho mucho por tener buena prensa. Pero a los jueces se les debe pedir un nivel de exigencia mucho mayor que a otros de los poderes del Estado. Y digo por qué. Porque en los otros poderes del Estado, bien directamente en lo que se hace referencia al Parlamento, que lo se elige por voto universal y secreto, y al Ejecutivo, que surge de ese Parlamento, hay un control del ciudadano que vota. Cuando hay un Poder Judicial que no está sometido a ningún control de los ciudadanos, el nivel de autoexigencia tiene que ser muchísimo mayor para ganar la confianza. Podrá exigirse todos los medios materiales que sean necesarios. Pero el nivel de exigencia solo se consigue, o el nivel que para la aceptación de la ciudadanía, es por la calidad de las resoluciones que se dictan. Ese es el único control que tienen que tener los jueces, y ganar así un afecto en unos momentos en que el desafecto es cada vez mayor.
Sí, bueno, o sea, a ver, yo creo que el tema de la justicia en este país es complicado. Yo sí pienso que la ciudadanía, en buena medida, por actuaciones de ciertos jueces, también lo voy a decir así, porque es que no son todos, ¿no? Pero lo que pasa es que los más mediáticos, o esas noticias que salen en los periódicos y en los medios de comunicación, las más llamativas, pues siempre parece un poco que los jueces que las provocan pues tienen decisiones un tanto, no sé si arbitrarias, absurdas, mediáticas, o no sé cómo decirlo. Pero sí me parece que, pues lo que he comentado antes, que flaco favor hacen a la sensación que tenemos la gente de a pie de cómo funciona el sistema judicial, ¿no? Y eso, bueno, para mí no, es peligroso para una democracia.
Hay mensajes también en esta línea, ahora los vamos a repasar. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos, que tenemos muchos temas todavía por delante. Y ya os adelanto que me parece que hay más temas que acaban pasando también por los tribunales.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo, incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8, Basauri.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090, y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Este año los Karmenak de Baracaldo suenan más fuerte que nunca. Del 11 al 19 de julio, disfruta de 9 días de música en Errico Plaza y el Parque de los Hermanos. Siloé, Niña Polaca, Sune, Lachen, Janus Lester, Verbenas, DJs y mucho más. Música para todos los gustos en el corazón de la fiesta. Vive los Karmenak 2026. Más información en baracaldo.eus, app y el canal de WhatsApp.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
15, 16 y 17 de julio, Bilbao Centro te invita a sus fiestas en el corazón de Indautxu. Tres días de buen ambiente festivo. Indautxu Sariak, Herri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, talleres, paella popular, conciertos, churrería, barracas y mucho más. Bilbao Centro e Indautxuko jaietan, ondo pasa.
Elige Fiestas Cero.
0% violencia sexual.
100% divertidas, igualitarias,
libres, respetuosas.
Es nuestro derecho.
Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
Nos dicen por aquí que alguien, vamos con los mensajes de los oyentes, alguien le avise al juez Peinado que lo de el que pueda hacer, que haga, no se refería a hacer el ridículo. También dicen que tan solo tres futbolistas cuentan con padres con orígenes en la Francia continental. Adrien Rabiot, centrocampista del Milán, el lateral de Aston Villa, Lucas Digne, y el portero del Lens, Robin Rieser. Claro, es verdad que la cuestión es hasta dónde tiras, porque algunos de esos padres, bueno, si hablemos o no hablemos de orígenes, han nacido en Francia, ¿no? Como se habla mucho de Mbappé, su madre, Faisal Amari, es nacida ya en Bondi, ¿no? Que es donde nació luego Mbappé. Es decir, que la trayectoria... es que, de hecho, cuando en Francia se habla muchas veces de inmigración, se habla de inmigración para ignorar otras cosas, porque no es un fenómeno relacionado con la inmigración en la actualidad el de Francia. Es lo que tú decías, Javier, que tiene que ver con las terceras generaciones. Esa inmigración ya ha existido. Claro. Ya no hay una cuestión que esté relacionada con la cuestión migratoria en este momento, ¿no?
Claro, porque estamos entrando en un terreno un poco farragoso sobre el tema de la identidad y los equipos de fútbol.
Bueno, ¿y qué
doy
va a
nombres
ser?
O
bueno,
pero hemos pillado.
Cada vez va a ser un tema más relevante, porque cada vez nos vamos a encontrar con más futbolistas que van a tener la opción de representar a varias selecciones por sus trayectorias y tal. Lo estamos viendo en este Mundial. Y va a ser también clave para ver quién gana, quién es capaz de localizar y activar a jugadores que a lo mejor puedan jugar con otros equipos.
Es así.
Será tema largo, Yo otros son estos debates, me acabo viendo como simpatizando mucho con Mbappé y jugadores así. No sé qué me sucede. Voy a tener que ir a... Y solo llevo una semana con esto, imaginaos.
Vas a acabar mal.
Esto no va por buen camino. Nos dicen Rajoy, siempre fue así, un clasista. Ya había hace casi dos décadas, hablaba de la estirpe, la diferencia entre estirpes y su posición social. Hablaba de gente que no está a su nivel social como gente de segundo y tercer nivel. Nos dice que lo podemos encontrar, que firmó más de un artículo al respecto. Y al hilo de la cuestión judicial que decíamos, dice, igual va siendo hora de hablar con propiedad. En España ha habido un golpe de Estado judicial. Tendrá que demostrar que ha cometido un delito esa persona, desde cuando tú tienes que demostrar tu inocencia. Debe ser él quien demuestre un delito. Nos dicen también, la justicia es igual para todos, ja, ja, ja. Bueno, pues aquí no se entiende, la ironía es en la radio, con el ja, ja, ja se entiende bien. Aunque nos digan que no siempre. Esperpéntico, sainete, facha y cutre lo del tal Peinado. También dicen, si el juez Peinado considera que había opción de fuga, la está juzgando como culpable, sin presunción de inocencia. Cuando la señora Begoña regresa, ese argumento casi se convierte en prevaricación y dice que eso le molesta.
Y de todos modos,
le molesta.
Pero de todos modos, yo creo que se está metiendo también el juez Peinado en la decisión del juez anterior, quiero decir, viejo, fue el que le dio la opción de ir a...
Sí, no podía ir a Estambul, ¿no? Podía ir en este caso a la...
Oye, pues si te vas de vacaciones, atente a las consecuencias, que decía el otro.
Sí, a ver, yo creo que puede haber algo de eso que no comparte la opinión del magistrado que concedió el permiso de ir a la graduación de la hija.
Pues que se hubiera quedado al pie del juzgado.
Exactamente.
Pues ahí queda este asunto, pero claro, no nos vamos a mover de ahí, porque no nos vamos a mover en este caso de los tribunales, porque ayer había otra cuestión que, bueno, pues también volvía, ¿no?, a reincidir en este discurso en el que estamos atrapados, que tiene que ver con el euskera y las resoluciones judiciales. Ayer el Supremo declaraba firme la sentencia que anulaba exigir a subcontratas las condiciones lingüísticas que tienen los funcionarios. Era una sentencia que venía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Claro, esto, como decíamos antes con otras cuestiones, no sucede en vacío. Bueno, pues ha habido una serie de sentencias que han generado mucho ruido político, mediático, ha habido una reforma entre medias de la ley de empleo público, han entrado, ¿no?, en la mezcla cuestiones que, si bien no tenían que ver exactamente, tocaban tangencialmente algunos asuntos, como todo lo que ha pasado con la selectividad, que ha acabado también en el despacho de un juez todo esto. Yo lo vuelvo a decir, lo comentábamos en tertulias pasadas, da la sensación que últimamente, si nos sentamos a hablar del euskera, nos sentamos a hablar también de resoluciones judiciales.
Sí, es así, es así.
Sí.
Yo no tengo, a ver, porque es un, yo no soy euskera y es un campo que no me atrevo a opinar sin correr el riesgo de meter la pata. Pero sí diría una cosa. Si uno asume, yo lo asumo, que los idiomas del Estado español es un enriquecimiento para todo el Estado español y que es un bien de nivel universal e inmaterial, solo cabe conservarlos. Y quien no decide y conservarlos no es meterlo en un frasco de formol, sino conservarlos es que se desarrollen, porque los idiomas que no se desarrollan están condenados a desaparecer, a ir cada vez más minorizados y al final desaparecer. Por tanto, el legislador, no ya el legislador autonómico, ¿no?, del gobierno vasco, que puede decir, es que están aquí los nacionalistas, es decir, debería ser un objetivo de cualquier legislación, también de la nacional, el proteger, amparar y desarrollar lo que es uno de los grandísimos valores que tiene el Estado español en cuanto al idioma. Por tanto, a mí me parece que igual hay cosas que hay que corregir o que no, pero la percepción que yo tengo que muchas veces hay un cierto cicaterismo judicial cuando se trata del tema del euskera.
No, o sea, es un tema recurrente. A ver, el problema, entre comillas, del euskera, como muchas otras cuestiones en este país, es que, pues desde los orígenes de su intención de recuperación, hasta politizado. Esto es así. Parecía que habíamos pasado el Rubicón, por decirlo de alguna manera, pero ha vuelto otra vez a las andadas lo que comentabas tú, ¿no?, a raíz de una serie de noticias y de situaciones que se han ido dando. ¿Cuál es el error? Judicializarlo, politizarlo, es decir, el euskera, como comentaba Javi ahora, como el catalán o como el gallego o como el asturiano, es decir, es una riqueza y tendría que ser querido y protegido independientemente de tu ideología política o de tu, bueno, no sé cómo decirlo, de tus opciones. Eso tendría que ser así, tendría que estar asumido por todo el mundo. No lo está, para mí es un problema, porque entramos en politizaciones que no solo no ayudan, sino que en muchas ocasiones, y yo insisto que pensaba que habíamos superado ya esa fase, ¿no?, pues lo que hacen es, al final van en contra de la propia lengua, porque entonces sí que hay gente que unos se ponen a favor, otros lo critican, unos dicen que claro, que es que así no se puede. La cuestión del euskera yo creo que es cómo acertar para no perderlo, sin imponerlo. Esa es la cuestión. Porque hay, según qué colectivos y según qué, en qué momentos históricos, ha habido gente que, bueno, ha sentido que se le ha impuesto y ha sido incapaz, por decirlo poéticamente, de amarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el error. Yo, que por mi profesión lo tuve que aprender, pues, a ver, yo quiero decir que es, o sea, yo lo amo, queda muy cursi, pero es así, me parece que es una riqueza y estoy encantada de saber euskera y de utilizarlo, bueno, pues en los contextos en los que pueda hacerlo, ¿no?, porque no en todos puedes, lógicamente, pues no todo el mundo sabe o no todo el mundo sabe con la suficiente fluidez para poderlo utilizar tú, pero creo que esa es la cuestión, en el momento en que sea el euskera o cualquier otra lengua está politizada, pues vamos mal, porque unos se dedicarán a tirotearlos y otro a defenderlos con tal vehemencia que al final, en mi opinión, va en contra de la propia lengua.
Estamos, ¿no?, ya en general, ¿no?, parece atrapados, lo decíamos antes,
En un bucle.
En un bucle, pero además sí. con buena parte de la política que acaba teniendo que ser, ¿no?, motivo de disputa o que viene tamizada por resoluciones judiciales. Que quizá, no sé si podríamos poner la línea de que el proceso se aceleró en el Prusés precisamente, pero es que a partir de ahí yo creo que no ha habido una gran temática de discusión en el Estado y en Euskadi también, pues a menor nivel, que no haya terminado pasando por los jueces, ¿no? Claro, yo entiendo que esto es también incide en esto que decíamos, ¿no? De acabar generando desconfianza, porque todo lo que entra en ese contexto de polarización acaba generando también pues posiciones extremas.
Claro, es que...
Sí, a mí me parece que judicializar mucho las cosas pues no es bueno. Pero bueno, también es verdad que le hemos cogido mucha afición a esto de judicializar, y me da lo mismo, porque...
Empezaron los tertulianos de la prensa rosa, ¿no?, que gritaban aquello de que te pongo una querella criminal, ¿no?
Ah, sí.
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Hemos judicializado todo y así nos va, así nos va. Hemos pensado o pensamos que no, que los... No te, parece que no tenemos capacidad entre nosotros para... tratar de resolver nuestros conflictos sin necesidad de acudir a donde alguien que nos viene impuesto. Insisto, porque quiero decir que no es que decimos, bueno, pues yo tengo un problema con Escolumbe y le digo a Beñat, oye, Beñat, puedes mediar un poquito entre los dos. No, aquí no, sino que acudimos a un sistema que nos viene impuesto, que es el sistema de justicia, y que, pues quita las posibilidades de acercamiento, negociación. Es así, hemos judicializado todo, pero además hemos judicializado la política y todos han judicializado la política. A mí me produce eso un cierto hartazgo y bastante asco.
Yo creo que la clave está, o una de las claves está en lo que has citado tú, Beñat, de la polarización. Yo sí tengo la sensación, que es más que sensación, de que vivimos unos tiempos de mayor polarización, en los que la capacidad para el entendimiento, el consenso y demás, pues está bastante minimizada, y de ahí surgen debates infinitos y judicializaciones como lo que estamos comentando del euskera, pero creo que tiene que ver con eso, con la polarización.
Que es una estrategia también útil, ¿no?, para muchas partes en función del caso. Esta idea, por ejemplo, de llevar algo a los tribunales, porque si te dan una medida cautelar que parece que te da la razón, ya para cuando llegue la resolución sobre el fondo del asunto tú ya has quedado ante la opinión pública como que el que tenía razón eras tú, ¿no?
Bueno, sí, pero eso también porque los medios viven necesariamente de la inmediatez.
Del día, o sea,
sí. Sesgo de inmediatez. Digo, espera, aguanta un par de años, a ver cómo acaba esto. Hombre, pues cerráis la emisora, Es decir, pues necesitáis vivir de lo que es noticia en cada momento. Pero también es verdad que se vive con una cierta ansiedad de las noticias que se van generando, y luego cuando las cosas se resuelven definitivamente se nos olvida y ya nadie se acuerda de lo que iba ese asunto. Si aquí hiciéramos una especie de sondeo en cómo han ido acabando muchísimos procedimientos judiciales que nos han tenido hablando en las tertulias y en los periódicos escribiendo sobre ellos, nos encontraríamos que de muchos de ellos no sabríamos cómo acabaron.
No, quiero decir que lo que es la audiencia de muchos, o sea, yo creo que de ninguno, y seguramente algunos de los periodistas que impulsaron esa noticia tampoco, no te creas, porque es así, o sea, eso es la cuestión de la inmediatez y el pasapalabra, es decir, esta noticia ya pues está obsoleta, es que es de un día para otro, luego...
Estamos siempre ese sesgo de inmediatez, y luego, pues, lo comentabais, que luego queda en un breve la corrección, o el capítulo final siempre acaba en una esquinita al fondo, y bueno, pues ya como algo muy, muy menor. Faltan 15 minutos para que sean las 10 de la mañana, vamos a hacer un alto en el camino, y luego vamos con otros temas que también está el gobierno... demasiado, pero si queréis podemos hablar de cómo se está preparando la escena Gusia, pero claro, es que es el chiquigune, igual
el chiquigune
no da tanto juego, ¿no?
Bueno, no sé.
Bueno, pues mira.
Para los chiquis.
Ahora volvemos, estamos nosotros para chiquigune también.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Basauri se renueva con el plan de acción de barrios Ausoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz y el entorno de la estación de tren. Y el parque de Soloarte cuenta ya con una zona de bancos cubierta. En la plaza Solobarria se está construyendo un nuevo baño público. Y ya han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores urbanos que conectarán el Calero y Basos Elai. Ausoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Centro Dental Santurtzi. Más de 25 años consiguiendo que tu boca sonría. Tratamientos estéticos, implantes dentales, ortodoncia, plan de Osakidetza con laboratorio propio para ofrecerte el mejor diagnóstico. Centro Dental Santurtzi. En Hermanos Larrarte número 2, Santurtzi. 94-483-1236. Hondo Pasa Jaietan.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Lotería Las Viñas. Más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Y ya tenemos lotería para Navidad de este año. En Las Viñas 7 Santurtzi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Desde Lotería Las Viñas, os deseamos felices fiestas de Santurtzi.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos. Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería. Del 17 al 21 de julio, aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 9 y 48 minutos de la mañana, tenemos ya, ha subido la temperatura, desde que hemos empezado la tertulia ahí fuera, nos hemos ido ya hasta los 27 grados, si miramos a las carreteras ahora mismo no hay incidencias que reportar y el tráfico es fluido en la red viaria de Vizcaya. Vamos a mirar ahora a los presupuestos, el tema ágil, donde los haya. Porque bueno, pues casi un poco una suerte de baile protocolario el que vamos a tener, ¿no? El gobierno que llega sin apoyos a ese primer examen de los presupuestos, los socios y la oposición pues entienden que sin presupuestos se tiene que acabar la legislatura, al menos buena parte, ¿no?, de los socios entienden que pues quizás es el fin del camino. Y claro, lo que hace el gobierno es continuar con el proceso, ¿no? Que dure lo que dure y a partir de ahí, una vez se confirme, pues que no pueden salir adelante, quizá ahí. Ya estamos hablando de cuestión de meses, ya.
Que sí, estamos.
Ya, entre acabar y no acabar, ya es. Esto es.
El año que viene tiene que haber elecciones. Por eso está. Y punto. Entonces, que el gobierno quiera sacar los presupuestos me parece legítimo. Que creo que lo tiene muy complicado, pues me parece bastante evidente que en este ganar un cierto tiempo pueda haber detrás una estrategia política diseñada por el presidente Pedro Sánchez, pues estoy seguro, porque creo que Pedro Sánchez es todo menos tonto y habrá alguna estrategia política. Y que también es verdad que confiará un poco en las torpezas que puedan tener algunos de los candidatos que pretendan llegar a la Moncloa, que las habrá y abundantes también. Entonces, bueno, pues creo que es hablar de los presupuestos ahora, pues está al nivel del monstruo del lago Ness a estas alturas. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
Que yo siempre había querido verlo, pero parece que no aparece.
Pues como los presupuestos en esta legislatura.
No, bueno, yo creo que objetivamente visto, pues parece que la situación es francamente complicada, ¿eh? Pero yo ya voy a hacer publicidad de otros podcasts. Esto parece estirando el chicle.
Vamos, sí. El verano entero, ¿eh? Estamos a día 14 ya.
Sí, ¿no? Pero es un estirar el chicle. Y yo sí creo que, bueno, Pedro Sánchez es especialmente habilidoso en este tipo de situaciones. Y como tampoco sabemos, como bien has comentado tú, Javi, cuáles van a ser los tropezones o los resbalones de los contrarios... Realmente, visto objetivamente, yo creo que lo tiene muy complicado. Pero yo no pondría la mano en el fuego, como suele decir mi madre.
No, lo tiene complicado. Pero bueno, pues a ver qué va pasando.
Porque depende depende de él, depende de sus socios, depende de los errores que cometa la oposición. Bueno, vamos a ver. Pero de cualquier manera estamos eso, estirando el chicle.
Está por ver incluso si serán suficientes, ¿no?, esos errores de la oposición, por más que se han esforzado y se han aplicado.
Se aplica. Sí. De manera meritoria. Es decir, que no es lo que estamos viviendo, el brutal incendio de Almería, que el presidente Sánchez plantea la necesidad de un pacto de Estado sobre el cambio climático, que me parece corto el pacto de Estado, debería, si fuera posible, pactos universales, ¿verdad?, para un cambio que nos viene inevitable y que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero plantea esto en una comunidad cuyo gobierno se ha formado gracias a los votos de Vox, que considera que el cambio climático no es más que una gilipollez hecha por los eco-izquierdosos y que no tiene, que detrás no hay ningún contenido. Y claro, y en esto de echar una mano rápidamente sale Feijóo, claro, es que es así, y entonces habla del gran pacto contra los incendios y los desastres naturales. Claro, porque no puede decir cambio climático.
Estamos en contra de lo malo y a favor de lo bueno.
Exactamente, ¿no? Sí. Y por la paz en el mundo.
Aunque todo esto sea historia ficción, que decía el otro, pero nadie nos garantiza que dentro de 15 días no vaya a salir un caso de corrupción de alguno de los contrarios que ponga todo otra vez patas arriba. O sea, yo ya, vista la coyuntura, me creo cualquier cosa, pero el origen de lo que estábamos comentando, que es eso, yo sí creo que lo tiene muy difícil en este momento. Y mira que ha aguantado embates, Pedro Sánchez, con el tema de los presupuestos en diferentes momentos de sus legislaturas.
Y en general el nivel de presión, ¿no? Más allá de lo forzado de algunos argumentos, es cierto que... difícilmente, ¿no?, un gobierno hubiera podido soportar la presión que ha tenido este durante tanto tiempo si enfrente hubiera tenido algo mínimamente capaz de construir pues una alianza, aunque fuera para unos días, ¿no?
Sí, pero fíjate, que a mí me parece que políticamente yo no lo entiendo. Es un gobierno que ha estado la legislatura sin presupuestos. No se le ha planteado por parte del Partido Popular una moción de censura. Y la moción de censura no solo es una estrategia para cargarse un gobierno y cambiarlo, sino que es un instrumento que tiene la oposición para mostrar ante la opinión pública que el rey está desnudo. No lo hacen, y no lo hacen porque una moción de censura, y esta es mi opinión personal, exige presentar proyecto. Y exige presentar proyecto para que alguien te lo vote,
claro.
No solo los tuyos. Y hay quien te lo puede votar, Vox, y hacer un proyecto para que tú consigas los votos de Vox en una moción de censura que no vas a ganar, te demuestra que el que está desnudo no es el rey, sino el que dirige la oposición.
Es que
nada que añadir.
Porque venimos, ¿no? Pues antes hablábamos del papel de Semper, que muchas veces es reducido a tener que salir al día siguiente, ¿no?, a corregir, matizar o edulcorar, un poco a modo de sacarina casi lo que hubiera dicho Feijóo. En ese sentido, ese gran plan maestro de llegada al gobierno, no quiere decir que no va a llegar al gobierno, pero que no va a ser el camino de rosas que yo creo que pensaron cuando forzaron el cambio en el Partido Popular.
Yo creo que puede llegar al gobierno.
Sí,
que va a llegar al gobierno con una vicepresidencia de Vox.
Sí.
Y que, bueno, pero porque ellos no lo quieren decir, pero que quede claro que va a llegar... Que si llega al gobierno...
Tiene que ser con el apoyo, claro, es obvio.
Y con una vicepresidenta,
Teníamos algún mensaje también, nos dicen, por ejemplo, que hay gente que odia todo lo vasco, viviendo aquí, empecemos por decir la verdad. Dice, hay gente que lo prohibiría, ¿acaso no se te pide el castellano y el español? Se judicializa, dicen también, dado que los jueces son de extrema derecha y quien va sabe que va a salir lo suyo. Dice que ha estado en Suiza y que no hay ningún problema, donde hay dos idiomas oficiales se piden los dos. Y dice que no habla euskera. Y también dicen que por qué se tiene que politizar todo en este país, o sea, no saben cultura. Hay gente africana que sabe más y demás que nosotros. Conozco una niña que desde los 8 años hablaba francés, suajili, castellano y euskera. Es un tunecino que habla árabe, francés, italiano, inglés, alemán. Bueno, no sé. Sí, hay gente que tiene también esa capacidad. Pero, también es verdad que no es sencillo. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Una noticia de estas así como positiva?
El Chiquibune, que no.
Ah, claro, el Chiquibune, ¿eh? Sí, pues nada. ¿Va a haber Radio Bacalao en el Chiquibune? Esto nos enteramos ayer, sí, pues yo creo que
esto del Radio Bacalao.
Una radio y dijeron lo del bacalao, ¿no? Igual acabamos nosotros
que
de...
El Chiquiguni que va a tener una serie de mejoras, de novedades, ¿no?
Eso es, va a ser chiquibocho.
Eso es.
Creo que es el término correcto, chiquibocho, ¿no?
Sí, no, bueno, sí, yo gracias a esta noticia he aprendido que lo de los heliodoros, que va a ser una moneda simbólica inspirada en los billetes emitidos en Bilbao durante la Guerra Civil. Yo no tenía ni idea de eso.
Sí, claro.
¿Tú sabías, Javi? Sí.
El banco Bilbao...
Los heliodoros.
En la guerra del 36, aquí sacó billetes.
¿Y lo del Diodoro de dónde viene?
A mí me preocupa un poco esto, ¿eh? Porque yo creo que voy a tener que pasar por ese chiquibocho. Claro, y hace poco, pues la heredera, ¿no? Como vemos a la niña en la radio, descubrió el dinero y andaba jugando con monedas y me dice mi mujer, es que no me gusta que ande con dinero porque se frustra y cada vez quiere más. Y digo, pues como todos.
La heredera es inteligente.
Uno más.
A pesar de su corta edad.
Eso sí, hemos adelantado el proceso, pero sí, a mí me pasa igual, no he pasado esa fase.
A mí de toda esa noticia, que es suena un poco como con todos los temas que hemos hablado en la tertulia, ¿no? Suena un poco
va a ser
una
bonito.
Noticia menor. Pero a mí lo que más me ha gustado, lo que me ha parecido más interesante es que estará organizado de tal manera que premiará actitudes como la cooperación, el cuidado de los espacios, ayudar a otras personas. Bueno, me parece.
Qué bonito si hicieran eso también en la zona de Chondas.
Eso.
Claro. Sí.
Pues igual es un primer paso. Que los mini herederos vayan aprendiendo eso, ¿no?
Eso es, que vayan aprendiendo y también igual algunos de los protagonistas que han salido. Claro, podemos llevarlos, ¿no? Algunos de los protagonistas que hemos tenido hoy, que hemos hablado en la tertulia
de los que hemos hablado, dices,
los llevamos al chiquibocho también.
Que aprendan lo de la cooperación, el cuidado del espacio común, sí, no estaría mal. Sí.
No estaría para nada mal y, bueno, pues esperemos que vayan aprendiendo y que vayamos mejorando. Nosotros, eso sí, no nos vamos a quedar sin comentar lo bueno, lo malo y lo regular. Hoy hemos estado con Escolumbe Mesperuza Roche, Eskerrikasko, y con Javier Beramendi, Eskerrikasko.
Gracias a vosotros.
Nosotros volveremos, ¿cuándo? Pues será mañana, ya a las 6 de la mañana, con más Egunon Bizkaia, con 4 horas para toda la información, el análisis y también el entretenimiento. Mientras tanto, se quedan con nuestra programación habitual. Estaremos enseguida con los servicios informativos y a partir de las 10 de la mañana llega el momento para el magazine, para explorar otras cuestiones en Egunon Magazine. Quédense con nosotros, que tenemos mucho por delante y ya lo saben, mañana a las 6 de la mañana volvemos a poner el despertador. Viararte, agur.